viajeros y exploradores de ideas. Recordemos que en este espacio nos embarcamos en un viaje más allá de las fronteras físicas, adentrándonos en las culturas, filosofías y formas de pensamiento que dan color y profundidad a nuestro mundo. Cada episodio es una invitación a descubrir nuevas perspectivas, costumbres y formas de vida, escuchando a personas que han vivido estos lugares de primera mano. Pero sobre todo, es un recordatorio de que viajar no solo es moverse de un lugar a otro, sino aprender a escuchar con respeto, con curiosidad y con la mente abierta. Así que prepárense para expandir sus horizontes y desafiar sus ideas preconcebidas. Comencemos. Hola, yo soy Miquel y esto es De Mochilas. El capítulo de hoy fue un poco complicado de hacer porque nuestra manera de conocer Japón, Corea y China era subirnos al metro, ir a una estación al azar y ver qué había por ahí. En ciudades pequeñas, pues, esto puede ser un poquito sencillo. Por ejemplo, en la Ciudad de México, no es muy pequeña, pero más pequeña que Tokio, tenemos unas 195 estaciones de metro, según la página oficial del Metro de México. Y en Tokio, centro y suburbios, hay aproximadamente 280. Entonces, es una ciudad un poquito más grande que la Ciudad de México. Pero, eso sí, en Tokio es menos común que a 3 cuadras tengas tu siguiente estación. En la Ciudad de México puedes caminar 5 minutitos y llegaste de una estación a la otra. Entonces luego hay personas que se suben una estación y dicen bajo en la que sigue. Y es como, amigo, pudiste haber caminado, no seas flojo. En Asia eso no sucede. En Asia, si te dicen bajo en la siguiente estación, es porque vamos a estar 10 minutos en el metro. Y pudo haber sido como 40 minutos caminando de estación a estación. Entonces, tiene sentido tomar el tren, tomar el metro, pero sí, de verdad es una ciudad enorme. Tienes muchísimas estaciones y sí haces un rato caminando de estación a estación. Por esto, el ir y regresar a los lugares que queríamos ir a los alrededores de Tokio hace que, la verdad, se me olvide dónde estuve o si era Tokio o no. También el viaje fue hace 7 años. Les prometo que los siguientes viajes llevaré en mi mochila un diario para poder tener todas las anécdotas al punto, ¿va? Pero con esto dicho, sabiendo que probablemente se me olvidó algo, iniciemos. Como ya les conté, el hotel donde me quedé estaba a unas 2 cuadras de la estación principal de Tokio. La cantidad de restaurantes que había por ahí era impactante. Pero les voy a decir la verdad, si vas de estudiambre, comer bentos, que son cajitas de comida, dentro de la estación del metro, les va a hacer la vida. Porque no solamente son ricos, siempre están listos para oficinistas que nada más pasan, compran esto, se los dan en su cajita y se siguen. No pasan más de 2 minutos, creo que lo más tardado es que te den el cambio, si te tienen que dar cambio. Pero son buenos, bonitos, baratos y les digo, te ahorran muchísimo tiempo, muchísimo dinero. Se los recomiendo muchísimo. También hay lugares de ramen, tienditas como farmacias, librerías, etc. Entonces, a veces hasta pasear nada más en las estaciones del metro es como estar en centros comerciales, solamente con muchas personas apuradas 24/7. Entonces, algo muy interesante, algo curioso de Japón. Digamos que es como una ciudad dentro de la ciudad, las estaciones del metro. No sé muy bien, como ya les dije, dónde se quedaron Andrés y Charcy, pero fue en la ciudad en la que estuvimos más tiempo separados, porque en el momento de ir y regresar a todos estos lugares, pues sí, a lo mejor podíamos ir juntos, pero al regresar, si era tarde, ellos iban a su Airbnb, yo me iba a mi Airbnb, entonces también muchas veces en las tardes yo me quedaba solo y caminaba. Por ahí tengo también varios folletos y boletos de museos, de instalaciones de arte contemporáneo y cosas así por la zona en la que me estaba quedando. Entonces, pues sí, fue un lugar en el que estuve mucho tiempo solo. Era un poco incómodo hacer planes. A veces terminar no viéndonos en todo el día, hasta cierto punto que nos encontrábamos o podíamos ponernos de acuerdo. Y sí fue un poco pues no triste, la palabra no es triste, me angustiaba mucho, porque digo, ellos eran dos personas, yo estaba solo, sé que es una ciudad bastante segura, pero pues sí, el ir con tus amigos y no estar con tus amigos, pues muchas veces fue difícil para mí. El a lo mejor hacer algo y decir como de, me hubiera gustado compartir este momento con Andrés y Charcy. Están en el mismo lugar que yo, pero quién sabe a qué distancia, ¿no? Estamos en Tokio, pero quién sabe qué estén haciendo ellos. Por ejemplo, ellos fueron a la Tokyo Tower y yo no me subí a la Tokyo Tower. Digo, yo sabía que había algo en la Tokyo Tower, pero pues estuve más que nada en el jardín. Y estuvimos en el mismo momento en la Tokyo Tower, yo abajo, ellos arriba, y nos terminamos poniendo de acuerdo para comer cerca de la Tokyo Tower. Entonces, pasaban muchas cosas así y va a ser bien interesante a lo mejor platicar con ellos, que me expliquen qué pasó por su cabeza, cómo se sentían, qué estaban haciendo cuando no estábamos juntos. Porque les digo, tuvimos viajes completamente diferentes al mismo tiempo. Es algo que también yo creo que sucede en cualquier otro viaje, hasta en viajes familiares en las que todo el tiempo estás con alguien. Cada quien tiene un viaje diferente. Cada quien en el metro, en el tren, en el taxi o en el autobús voltea a ver lados diferentes de la ventana. Y a lo mejor uno ve la pared y el otro ve un jardín. Entonces, aquí específicamente, pues estábamos separados. Entonces, no solamente fueran experiencias o puntos de vista diferentes en el mismo lugar, sino eran experiencias y puntos de vista diferentes porque hicimos cosas completamente diferentes, ¿no? Pero bueno, todo salió muy bien. Como en todo el viaje, hubieron incomodidades, roces, risas, buenas memorias y hasta el momento pues seguimos platicando de esto, ¿no? Recuerdo también que lo primero que dijimos al llegar a Tokio fue, vamos al Pokémon Café. Porque si no lo saben, yo soy muy, muy fan de Pokémon. Somos Pokémon y yo somos uno mismo. Wow. Me gusta muchísimo. Gracias a ese juego aprendí inglés junto con Legend of Zelda. Pero Pokémon en especial es un juego que cada que sale uno nuevo, mi hermano y yo lo compramos, lo pasamos juntos y cambiamos Pokémones y peleamos y lo volvemos a jugar y lo volvemos a jugar. Entonces yo tenía que hacer algo relacionado a Pokémon en Japón. O sea, no había duda. Y después, cuando vi que podías comprar tu platillo y a lo mejor llevarte los platos que tenían como temática de Pokémon, tus tazas, tus vasos, dije como tengo que ir. Pero resulta ser que tenía que hacer una reservación como con un año de anticipación y te ponían en una lista de espera por si alguien cancelaba o no podía ir o no llegaba a su reservación, te iban empujando. Entonces, no se pudo, claramente no se pudo. Pero eso sí, un día Andrés sí quiso acompañarme al Pokémon Center, porque a él también le gusta mucho Pokémon. Y llegamos a una parte de la ciudad con muchísimas oficinas, que se ve que no es un lugar nada turístico. Y vimos un edificio enorme, como que color terracota, una cosa así, donde entraban varias personas vestidas de traje y cosas así. Y este edificio estaba en medio de varios jardines, como a desnivel, muy bonitos. De hecho, por ahí tengo una foto de los jardines. Pero teníamos idea que estaba por ahí, pero no sabíamos dónde rayos era el centro Pokémon ahí en Tokio. Y por alguna razón vimos que había un letrero que decía en katakana, decía Moru, o centro comercial en japonés. Entonces entramos y efectivamente toda la parte de abajo del edificio eran pues tiendas, era un centro comercial, había muchísimas tiendas. Y ahí estaba el centro Pokémon, ¿no? Parecíamos niños chiquitos. En el centro Pokémon compré varios peluches, recuerditos para mi mamá, para mi hermano. Habían gachapones, que eran son las cositas en las que metes unas moneditas, le das vueltita y sale como una pelotita en la que abres y sale algo al azar. Compramos muchísimas tonterías. Y hablando de Pokémon, soy una persona que juega todavía Pokémon Go. Y claro, cuando estaba en un lugar comiendo cositas así, esperando el metro, cosas así, es atrapaba Pokémones, ¿no? Para cambiar con mis amigos, con mi mamá y mi hermano. Que por cierto, sigo teniendo varios. Si alguien quiere cambiar Pokémones de Asia de hace 7 años, podemos hacer eso. Pero bueno, en la tienda compramos bolsas. Literal nos dijeron como, ¿quieren una bolsa o no? Porque nos veían con mochila. Y cuando vimos las bolsas eran como de Pikachu y cosas así, dijimos, no, no, sí quiero la bolsa, ¿no? No, ni siquiera la ocupamos. Doblamos la bolsita y metimos todas las cosas en nuestra mochila. Tenemos la mochila llena de cosas. Peluches, juguetes. No compramos videojuegos, pero sí compramos varias cositas de Pokémon. Entonces, esa noche recuerdo que llegué al hotel y hablando de Pokémon Go, me quedó esto en la memoria porque estaba bien feliz tomándole fotos a todo lo que había comprado para mi hermano y para mi mamá. Y se me ocurrió abrir el juego y me encontré un Pokémon. Bueno, habían muchos Pokémones alrededor de mí. Y vi uno de mis Pokémon favoritos y dije, ah, mira, está padre, ¿no? Vamos a atrapar uno para guardarlo y no cambiárselo a nadie. Y resultó ser Shiny, que es como una versión alterna, rarísima. Y aparte era de mis Shinies favoritos. Entonces, ahí tengo a mi Roselia Shiny de Tokio. En una foto de realidad aumentada al lado de todas las cosas que le compré a mi mamá y mi hermano. Pero sí, o sea, fue una parte del viaje que a lo mejor no es tan de turista o un poco ñoña, si lo quieren poner de esa manera, pero es algo de mi infancia que también me emocionó muchísimo, ¿no? El poder comprar cositas de Pokémon, jugar cositas de Pokémon en Japón y cosas así, ¿no? Y ese día fue mi Pokémon número uno. Literal, la primera vez que abrí el Pokémon Go y atrapé algo, ¿no? Jugué Pokémon Go. Y en ese tema, todo ahora tiene que ver con Pokémon. Hablando de este mismo tema, en Pokémon Go tuvo un evento, bueno, más bien un evento, un tráiler cuando iba a salir, de que el comercial era varias personas en Shibuya peleando contra Mewtwo y atrapando a Mewtwo. Entonces, en mi mente dije que cuando vaya a Shibuya, tengo que atrapar un Pokémon. Fuimos a Shibuya, teníamos planeado ir a Shibuya. Otra vez, mala organización o diferentes planes, cosas por el estilo. Fuimos a Shibuya. Uno de esos días que estuvimos en Tokio, realmente no me acuerdo en qué momento fue. Pero no pudimos vernos. Creo que fue porque yo llegué una hora antes que ellos dos o llegué tarde, no me acuerdo qué pasó, pero también había un mundo de personas en Shibuya y no nos pudimos ver. Pasé por el cruce, entré a unas cuantas tiendas, tomé unos videos pasando por Shibuya, le tomé fotos a Hachiko y la verdad es una zona muy interesante, tiene una infinidad de cosas que hacer, pero como les dije, yo tenía que atrapar un Pokémon. Gracias al tráiler de Pokémon Go. Y en el momento en el que abro el juego, hay un evento de Mewtwo. Exactamente el mismo Pokémon que estaba en el tráiler 3 años antes cuando salió el juego. Y yo como, oh, tengo que pelear con Mewtwo y atrapar a un Mewtwo, ¿no? Entonces, mientras estaba peleando, se acercaron unos chicos que también me vi que estaban jugando Pokémon Go. Tenían como 16, 18 años aproximadamente, se veía que habían salido de la escuela y fueron a Shibuya a jugar Pokémon Go, porque todos traían sus pilas y traen como 3 pilas y cosas así en sus mochilas y tenían su teléfono conectado. Entonces se acercaron a mí y me vieron atrapando a Mewtwo, que por cierto sí atrapé, de hecho atrapé muchísimos. Y se hicieron mis amiguitos, empezamos a platicar, no sabían muy bien inglés. Yo tampoco sabía muy bien japonés, pero había internet, entonces también cuando no sabíamos qué onda, traducíamos y platicábamos. Se hicieron mis amiguitos en Pokémon Go. Cambiamos unos Pokémones exclusivos que yo solo podía atrapar en América y ellos fueron muy, muy felices. Nos fuimos un cafecito a platicar, a cambiar Pokémones. También hablamos de, pues, cosas, ¿no? De cómo era en México jugar Pokémon, de cómo iba en la escuela, cuántos años tenía, cosas por el estilo. Entonces tuvimos ahí como un intercambio cultural en un cafecito en lo que atrapábamos Pokémones. Y ya, ¿no? Tuve ya unos 10, 15 minutos de estar platicando, de tomar el cafecito, se tuvieron que ir. Y pues como no encontré a Charles y Andrés, me regresé al centro de Tokio a seguir caminando en busca al menos de dónde está el Pokémon Café. Nunca lo encontré porque al parecer estaba en un quinto piso, como a 5 cuadras donde me estaba quedando. Pero bueno, no lo encontré. De cualquier manera, no podía entrar porque tenía que ser con reservación. Y pues sí, espero que en alguna otra temporada, comparando mi experiencia de Japón a los 21 años contra los... inserten la edad a la que eventualmente regrese a Japón, pues pueda hacer una comparación de estas anécdotas de cómo fue en su momento jugar Pokémon y estando pues solito buscando Pokémones, a lo mejor sí regresar al Pokémon Café, pero claramente con otra madurez, con otra mentalidad, a lo mejor ya no tan emocionado de Pokémon Go, pero a lo mejor emocionado por otras cosas. A lo mejor con un excelente japonés y el querer hacer más amigos y de verdad buscar a más personas y pues tener otra experiencia, ¿no? Espero que eso no sea muy lejano. Espero que pronto pueda regresar a Tokio y podamos experimentar de nuevo todas estas cosas con otra forma de pensar y con otra mentalidad. Recordemos otra anécdota de Tokio. Como les digo, este va a ser un capítulo muy, muy largo. De esas veces que no nos pusimos de acuerdo en nada, entonces fui a una estación al azar. Hablando de esto de platicar con personas, fui a una estación al azar. Y resultó ser un lugar con varias oficinas. Era un pequeño suburbio en las afueras de Tokio. Y pues me di cuenta que no iba a ser un lugar muy, muy interesante cuando todas las personas que no venían de traje en el metro se bajaron. Y yo como, bueno, ni modo, llegaré, desayunaré, veré qué hay por ahí, qué puedo hacer y regresarme para conocer. Entonces al llegar a la estación me bajé y lo primero que vi fue una tiendita de eventos y una librería. No era una estación muy grande. Pero bueno, fui a la librería, compré unos mangas para llevar de recuerdito al hermano de mi novia en ese entonces. Si no mal recuerdo, fueron unos mangas de Boruto. Después me acerqué a la tiendita y había una señora como de 60, 70 años que estaba atendiendo la tiendita de eventos y me preguntó qué dónde era. Y en mi hermoso japonés no practicado le dije que era de México. Y llamó a un chico que estaba ayudándolo. Y él sí sabía inglés, entonces ya empezamos a platicar. Me dijeron que no había mucho que ver por este lugar como turista. Y les comenté que no había problema. Quería conocer un poquito más que solo como lugares turísticos. Y pues sí, ¿no? Les quise comprar un bento para desayunar. Y se rehusaron a cobrármelo. Por más que quise. Después de la plática no me quisieron cobrar el bento. Y pues también, ¿no? Me senté a un lado de su local. Ella sacó una mesita para que me pudiera sentar. Una mesita y una silla. Y pues sí, ¿no? Me senté. Algo que dice mi mamá es que como piedras. Cuando abrí el bento, no es broma, no distinguí que eras la mitad de las cosas que venían en la caja. Pero bueno, dije, al final del día me regalaron el desayuno. Vamos a probarlo, vamos a ver qué onda. Puse mi camarita, otra vez haciendo mi vlog para ver qué estaba comiendo, porque algo recurrente es que me puse a comer todo lo que me ponían enfrente. Y si algo no les parecía a Charcy y Andrés, pero querían saber la opinión de alguien porque les daba no sé, cosita comérselo, me lo daban a mí, entonces también comí muchísimo. Pero sí, habían varias cositas raras. Había uno que era como medio baboso y chicloso, negro, que me causó un poco de conflicto porque era dulce. Entonces yo estaba sacado de onda, como de, ¿qué es esto? ¿Por qué sabe de esta manera y se ve de esta manera? Pero bueno, muy bueno. También había salmón crudo, tenía también piel. Les digo, nada acostumbrados a la forma de comer de Asia. Pero bueno, al final estábamos haciendo, explorando la cultura, ¿no? Y también no iba a hacerle el feo a comida. Regalada o no regalada, no iba a desperdiciar comida. Y fui con la mentalidad de vamos a comérnoslo. O sea, literalmente vamos a hacerlo, vamos a comerlo, vamos a lo que sea, ¿no? No me voy a quedar con las ganas de hacer o probar algo. Y pues sí, unos minutos después de que me senté a comer, la señora me trajo un vasito como de shot con fácil 10 gotitas de café. Y ahí fue cuando me dije a mí mismo como, ah, ok, no me corroboró la comida, pero pues a lo mejor quiere que pruebe el café para comprarle un cafecito. Cuando lo probé, entendí por qué la cantidad. Tuve una temblorina como de 3 días seguidos y se me quitó el sueño. En mi vida había tomado un café tan fuerte. Yo no soy una persona que le pone leche o le pone azúcar. Entonces, así como me lo trajo, así me lo tomé. Pero muy rico, muy, muy rico, extremadamente amargo, pero traumadísimo del café. Nunca he vuelto a tomar un café como ese en mi vida. No sé si sea saludable tomar ese café para la cantidad de café que tomo yo generalmente. Tomo muchísimo, muchísimo café. Entonces, si pudiese tomarme otra vez ese café y fuese uno diario, yo creo que yo ya no estaría aquí. Qué bueno que nada más lo probé, me gustó y ya no he vuelto a encontrar ese mismo café. Pero sí, gracias señora por esa experiencia astral con ese café. Porque el café y la cosita negra, no sé qué rayos era la cosa negra, era como un frijol baboso. No sé qué era, pero todo un viaje el comer en ese suburbio a las afueras de Tokio. Otra anécdota que recuerdo. Fue una vez que estuvimos tarde caminando por varios lugares. Llegamos a una zona que habían muchas como subculturas de jóvenes por todos lados. Las subculturas son como grupos de personas que se reúnen por algún gusto en común. Pero generalmente los gustos en común no son muy comunes. Por ejemplo, luego se visten de cierta manera, hacen cosplays. Hay una subcultura en Japón muy curiosa en la que las personas compran boletos a Disney y van a los jueguitos de Disney a cantar y a bailar. No se suben a los juegos, solamente están en Disney bailando y cantando. Pero ese tipo de subculturas, así se le, digamos que se le dice. Muy interesante. Estuvimos caminando por ahí, por el centro y nos encontramos a varias personas así. Muy, muy divertido el ver como la diversidad de pensamientos, de gustos y de ideas ahí en Japón, ¿no? Por todos lados. En personas saliendo de bares, entrando a centros comerciales. Fuimos a varias tiendas de videojuegos porque nos gustan muchísimo los videojuegos. Como les dije, nos conocimos los tres jugando League of Legends. Entonces, entrábamos a tiendas y veíamos muchos juegos retro y me acordaba mucho cuando mis amigos iban a la casa a jugar Nintendo 64 o cuando nos quedábamos escondidos mi hermano y yo bajo las cobijas jugando Pokémon un martes en la noche para que mi mamá no nos regañara y no se enterara que estábamos despiertos en la noche madrugada jugando Pokémon cuando al día siguiente íbamos a ir a la escuela y luego no nos queríamos despertar de como, me quedé jugando videojuegos en las cobijas, ¿no? Pero sí, de verdad, muchísimos centros comerciales, muchísimas tiendas y sí, a veces llegas a un lugar al que pues sabes que a lo mejor va a tener un poquito de cosas que te gustan y cosas así, Pero es un tipo de nostalgia diferente, porque no es una nostalgia de un lugar al que ya fui, sino es un lugar en el que jamás en la vida había visitado y me hizo recordar tantas cosas de mi infancia, tantas cosas de mis gustos, que de verdad fue una experiencia bien, bien, bien bonita, bien, bien bonita. Les digo. Estos centros comerciales todos eran como de 10 pisos. Y entramos a uno que se llama Yodobashi Camera, ahí en el centro de Tokio, que era muy curioso cómo se distribuía porque cada piso tenía una temática. Entonces, si por ejemplo el primer piso era de cámaras, solo habían cosas de cámaras. Y después cambiaba a segundo piso a refrigeradores. No es broma, el piso completo era de solamente refrigeradores. Mil marcas de refrigeradores diferentes, mil tamaños diferentes. Y llegó un punto en el que dije, de verdad no puede ser que haya tantos microondas distintos. O sea, los microondas que te cantan, los microondas que no te cantan, los microondas digitales, los que tenían una manija. Una cosa tecnológica de verdad impactante. O sea, nosotros. A veces vamos a, cuando tenemos que cambiar algo tecnológico, algo así, llegamos a, no sé, un Costco, una tienda de electrodomésticos, cosas así. Es como, a veces, tres lavadoras, tres licuadoras y cuatro refrigeradores. Es como, a ver, ¿cuál está menos caro? ¿Cuál tiene congelador arriba? Porque pues me gusta el congelador arriba y ya, ¿no? Aquí, básicamente, elegías hasta el tipo de voz que tenía el refrigerador, porque pues tenían voces los refrigeradores, ¿no? Entonces sí, fue un choque cultural tecnológico muy, muy impresionante. También el. Todo es impresionante, todo fue un choque cultural, honestamente. Es algo que, por más que se las quiera contar, ya estando allá lo entienden. De verdad, es algo increíble. Es muy divertido. Me da mucha risa llegar a un piso y que nada más sean refrigeradores. Es que, ¿por qué solo? No porque solo venden refrigeradores en este piso, porque hay tantos refrigeradores. Sí, me traumaron los pisos de refrigeradores. Pero en ese mismo lugar encontramos también arcades y wow. De verdad, los arcades en Asia en general, Corea, Japón, China, un mundo de gente jugando. Mayormente juegos de ritmo y baile. Y Charcy es bailarín, entonces. A mí también me gusta mucho bailar. Andrés no tanto, Andrés baila más K-pop, pero digamos que los tres bailamos y nos gusta mucho la música. Entonces, en el momento en el que vemos tantos jueguitos de baile y de música, estábamos con ganas de jugarlos todos, pero encontramos específicamente uno que no pudimos bailar, probar porque uno, íbamos a hacer el ridículo, el juego estaba impresionantemente difícil. Y dos, había una fila enorme y alrededor había mucha gente de personas que estaban bailando shuffle como si fueran celebridades. O sea, las personas bailaban genial. Entonces íbamos a hacer el ridículo y decidimos, no, mejor vamos a estudiar, a practicar shuffle y cuando regresemos vamos a hacer las celebridades extranjeras que bailan shuffle en ese jueguito. Pues sí, hablando de arcades, no recuerdo dónde fue, pero encontramos en algún momento uno que estaba vacío y habían como cinco juegos que estaban desbloqueados. Nunca nos pidió monedas ni nada de eso y nosotros jugábamos. Entonces, estábamos en un centro comercial y jugamos jueguitos de Takio y la pasamos muy bien. También entramos a varios arcades y juegos y lugares de maquinitas. Fue bastante divertido, la verdad. A veces dicen que me fuiste a Japón a jugar videojuegos. Es mi viaje. Yo voy a jugar videojuegos si quiero. Yo voy a jugar Pokémon si quiero, ¿no? Ustedes vayan a Japón a subirse a un tour. Yo voy a jugar Pokémon y a jugar videojuegos, ¿no? Aparte de comprar cosas en centros comerciales e ir a museos a las afueras de la ciudad. Pero sí, muchas, muchas experiencias. Y yo creo que para terminar, ya porque nos aventamos un ratote hablando de Tokio, Esta fue una experiencia solo, porque cuando regresábamos a nuestros hoteles, a mí me gustaba ir a museos e instalaciones, como ya les comenté. Todos los días sacaba de mi mochila como 10 mapas y boletos de lugares a los que iba y lo metía en mi maleta más grande. Y ahora tengo todos los mapas y todos los boletos. De hecho, cuando llegué, hice un pizarrón de corcho con todos los boletos y mapas que traje de los tres países. Yo creo que también fue un momento en general de reflexionar, de aprender a estar solo, de aprender a, ¿cómo se llama? A vivir angustias, a vivir dificultades. No es una experiencia en un lugar como tal. Yo creo que es lo que me enseñó Tokio, lo que me enseñó Japón. No era mi primer viaje solo, o en el que estuviese solo, pero sí fue una ciudad en la que, pues, yo era más ajeno de lo normal. No conocía bien el japonés. No conocía a nadie. Si yo voy a Estados Unidos, pues conozco el inglés. Conozco a varias personas generalmente a los lugares a los que voy. Si voy a algún otro estado en México, pues muchas veces es porque tengo familiares por ahí o conozco. O voy con familiares. Pero esta anécdota yo creo que es más un general, lo que me enseñó Tokio de las ciudades a veces son, imponen y son enormes. Y hay muchísimas personas y a veces te puedes sentir solo. Algo que me quedó grabado es que luego estábamos en los metros, en los trenes, y no es broma, la gente se sentía gris. O sea, sí me sentía fuera de lugar hasta cierto punto. Y cuando veía a alguna chica o algún chico japonés, como de mi edad, que estaba pues sonriendo, haciendo otra cosa, no es broma, sentías como ese aura de color en un mundo de gente que también me hizo reflexionar. De verdad ver muchas luces, muchos colores y mucha gente metidos en su trabajo, pues fue algo que pues me dio hasta cierto punto tristeza, porque conozco un poco de la cultura y porque, como lo vamos a hablar en Corea, es algo que puede ser hasta la perdición para los mismos japoneses y me da tristeza que luego sean tan fuertes consigo mismos. Y el estar solito viendo personas, observando qué es lo que hacían, entrando a museos, gente que me intentaba ayudar, gente que se emocionaba porque intentaba hablar japonés, pues fue algo que la verdad me marcó, ¿no? Es algo muy, muy bonito, muy interesante. También al mismo tiempo un poco triste por, pues, no sé. No estábamos acostumbrados a eso, no estoy acostumbrado a eso. Y fue muy curioso, muy interesante el aprender un poco de esta cultura. No hemos terminado nuestra temporada, todavía nos falta Osaka y lo que hicimos al sur de Japón. Pero fue algo que me di cuenta en Tokio, que puede haber mucha gente, pero puedes estar solo. Pueden estar tus amigos a una cuadra, 2 cuadras de donde vives. Y de cualquier manera puedes sentirte solo y es algo que tenemos que aprender. Tenemos que aprender a estar solos y tenemos que aprender a estar con gente. Porque si yo no hubiese aprendido a estar solo, algo me hubiera pasado en Tokio. O sea, de verdad no lo hubiera aguantado. A partir de ahorita estuve más tiempo con Andrés, más tiempo con Charcy. Nos quedamos en Airbnb juntos. Pero en Tokio en específico. Me enseñó a que estar solo está bien y superar tus propios miedos, tus propias trabas, tus propios problemas en un lugar completamente ajeno a ti, te llena. A veces necesitamos un yin para tener un yang, cosas así. Para que las flores crezcan, tiene que llover. Para que llegue el verano y la primavera, pues tiene que haber un invierno, ¿no? Entonces, esta última anécdota no solamente es una anécdota de algo que pasó específicamente, pero fue un general en Tokio. Pues después de todo esto, seguramente olvidé muchas cosas, pero muchísimas gracias. Me gustaría recomendarles de nuevo experimentar, abrirse a culturas ajenas, fuera de nuestra zona de confort. Espero que haya sido de su agrado. Recuerden que estamos en redes, nuestro Discord, página de internet, donde gusten, podemos platicar, vernos, escucharnos, conocernos mejor. Y nos vemos la siguiente semana. Esta es nuestra mitad de temporada. Nos faltan 5 capítulos más y vamos a Corea. Pero por el momento vamos a encaminarnos a Osaka. Que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos la próxima. Hasta luego.